Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El tema de esta tarde es la salvación es eterna. El título es como una afirmación, es el número 2. Empezamos en el estudio anterior con Juan capítulo 10, versículo 26, solo para recordarles: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces empezamos con el primer estudio, que la salvación la da el Señor Jesucristo. Una vez que usted ha decidido poner la confianza en Él, una vez que usted ha decidido creer en el sacrificio que Él hizo, una vez que usted entendió que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo envió a morir por usted, entonces Él da la vida eterna. ¿A partir de cuándo empieza la vida eterna? A partir del momento que usted hace la decisión. Cuando hacemos la decisión, también hacemos un compromiso con Cristo de seguirlo, de aprender más de Él. Entonces, en el primer estudio, vimos la seguridad de la salvación desde el Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar con la epístola a los Hebreos, seguridad de la salvación desde la epístola a los Hebreos. Entonces, pasemos a la epístola a los Hebreos, por favor. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de amor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos das. Rogamos a ti, Padre Santo, para que quites cualquier estorbo que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y que impida en esta noche que nosotros podamos aprender más de ti, que podamos aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ayúdanos a guardarla en nuestros corazones y a obedecerla. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A quiénes está dirigida esta epístola? A los Hebreos, a judíos, ¿verdad? A judíos cristianos que habían recibido a Jesucristo, a cristianos de las provincias de Judea, Jerusalén, Samaria, Galilea, hermanos que al principio tuvieron una ferviente fe. Recuerdan, empezaron a vivir en comunión los unos a los otros, empezaron a desprenderse de lo que tenían, de sus propiedades. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, por ahí. Entonces, estos hebreos, estos judíos a quienes es dirigida esta epístola, creían en Jesucristo, habían dejado el judaísmo y empezaron a seguir a Cristo, pero años después empezaron a volverse hacia atrás, empezaron a dudar. Entonces el escritor les dice y les hace una serie de señalamientos que van dirigidos y enlazados con el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a agarrar un poco, el propósito es ver versículos que me dicen a mí que yo tengo, que debo estar tranquilo, que mi salvación es eterna, que yo no la gané, que nadie la puede comprar, nadie la puede perder. Cristo fue el que la dio, Él fue el que la ganó, ¿verdad? Entonces, pero voy diciendo algunos versículos y después me paso al Antiguo Testamento, porque para poder hacer un estudio de la Epístola a los Hebreos tenemos que conocer muchos libros, ¿verdad? Traerlos. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a judíos cristianos que conocen el Antiguo Testamento. Ellos lo manejan. A veces para nosotros se nos puede complicar un poco si no estudiamos a fondo. Sin embargo, entonces esta epístola era dirigida para ellos. El escritor oculta su nombre y pone en primer lugar el nombre de Dios como el autor. No tiene nombre la epístola. Algunos dicen Julano, Sutano. La verdad es que el exaltado es Dios, es Cristo, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Veamos las palabras de este versículo: eterna redención, habiendo entrado una vez y para siempre. Entonces, recordemos que el propósito es, porque algunas personas dicen, bueno, la salvación se pierde si usted peca. Todos pecamos todos los días, y quien diga que no está mintiendo. Todos pecamos. Gracias a Dios que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo, y podemos venir a Él y confesar nuestros pecados. Claro, debemos de pedirle que nos ayude y dejar aquello en lo cual estamos pecando. Pero ¿sabe qué? Caeremos en otra cosa. Y esa es la lucha de todos los días. Si usted cree que llegue el momento que dejará de pecar, bueno, en la mente de cada uno de nosotros nos engañamos. Porque parte de la lucha y parte de que venimos a Cristo y nos agarramos de Él es saber que somos imperfectos, buscando la perfección de Cristo, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice otro versículo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le obedecen a qué? A su palabra. Él vino diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Él dijo, como lo leí hace un rato, yo y el Padre uno somos. Yo soy la resurrección. ¿Recuerdan? Ok. Es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los santos, los que han sido apartados. Nosotros que hemos creído en Cristo, en el sacrificio de Él. Entonces, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En los tiempos antiguos, empezamos leyendo Hebreos capítulo 1, los primeros cuatro versículos, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mi hermano, Dios siempre ha estado ahí. Mi hermana, siempre ha estado ahí Dios. Siempre nos ha estado hablando. Personas que han estado predicando. Empezó a hablar desde el huerto del Edén a Adán y a Eva, a su familia. Empezó a hablar antes del diluvio. ¿Recuerdan? Por medio de Set, Enot, Noé. Después empezó a hablar por los patriarcas. Empezó a hablar por medio de los profetas del pueblo de Israel. Hasta que mandó a su Hijo. Y ahora estamos nosotros, y ahora tenemos su palabra para que continuemos hablando de Él. Entonces, Él siempre ha estado cerca, Él siempre ha estado ahí hablándonos. El problema hemos sido nosotros, los seres humanos, que nos alejamos. No queremos nada. Como dice Pablo en Romanos, queriendo ser sabios, nos hicimos necios. Queremos descubrir todo. Buscarle un sentido a todo, cómo se hizo, cómo se formó, cómo empezó el mundo. Queriendo ser sabios, queriendo tener esa sabiduría de hombres, se volvieron necios. Nos volvimos necios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Según en Salmos dice, el necio en su corazón dice que Dios no existe. Gracias a Dios porque Él nos ha estado hablando y decidimos creer en el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Decidimos poner la fe en Él y aceptar esa salvación, ese regalo. Entonces, siempre ha estado ahí Dios, siempre nos ha estado hablando. Continuamos, Hebreos capítulo 7, versículo 27. A veces ir leyendo un versículo así como voy, pues se hace un poquito tedioso sin darle una explicación. Lo que pasa es que ahorita empezamos a agarrar lo que son los sacrificios. Entonces, pues voy haciendo ahí, intercalando un poco, para que no se haga tan extenso. Hebreos 7:27 dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Ahora vamos a ver en Levíticos capítulo 16 que los sacerdotes habían sido muchos y ofrecían sacrificios de machos cabríos y de becerros. Primeramente, como hombres pecadores, ¿qué hacían? ¿Qué dice este versículo? Aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Primero tenían que ofrecer sacrificios para limpiar sus pecados y los de su familia, y después poder acercarse a Dios para ofrecer sacrificio por su pueblo. Todo esto lleva una connotación, porque hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, Jesucristo, como el sumo sacerdote, vino, fue a Dios, se ofreció a sí mismo como sacrificio, y nosotros hoy tenemos la facilidad, por medio de Él, de Cristo, de venir al Padre y hablar directamente con Él. Ok, dice, ofreciéndose a sí mismo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo puso su vida, ¿verdad? Él entregó su vida por el perdón de los pecados suyos, míos. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Un sumo sacerdote empezaba, ¿verdad?, a servirle a Dios, tenía años y después moría. Pero Jesucristo vino primeramente sin pecado, ¿verdad? Él, siendo el Hijo de Dios, eterno, por eso da una eterna salvación. Ok, entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 24, es otro versículo que nos hace estar seguros de nuestra salvación. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Permanece para siempre. Entonces le dio el regalo de la vida eterna a usted y a mí. ¿Por cuánto va a permanecer ese regalo? Para siempre. Salmo 110:4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17 dice así: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote para siempre. El escritor está escribiendo a judíos, a hebreos, que estaban habituados al Yom Kippur de cada año, al macho cabrío, al cordero de cada año, y les insiste: fue una vez y para siempre. Jesucristo entregó su vida, hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no como anteriormente se hacía, que los sacerdotes cada año tenían que presentar un sacrificio para limpiar sus pecados y después los pecados del pueblo. Bueno, cubrir los pecados por un año, Dios lo perdonaba, no los quitaban, solo nuestro Señor Jesucristo es que lo quita, ¿verdad? Estoy ahí para ver cómo estamos, si estamos atentos. Si no hacen caras, dice ese güey. Amén, mis hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él la entregó. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, Él entregó su vida para quitar de en medio el pecado. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, Él lo limpia de los pecados. Él pagó un precio por usted. El justo, que no había hecho nada, quien recibió una muerte y muerte de cruz, que era lo peor de esa época, ¿verdad? Se le daba a los criminales más malos, pero el que no había hecho nada, llevó esos pecados, llevó mis pecados, sus pecados y los de todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer las personas? Creer en ese sacrificio que Jesucristo hizo. Pero lamentablemente el mundo no quiere. Queriendo ser sabios, se hicieron necios, orgullo. Yo sé, eso no es así. Pero Dios, queriendo, hablándonos de muchas maneras y por medio de diferentes formas, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de sus profetas, por medio de ángeles que envió, le ha hablado a la humanidad. Pero hemos decidido rechazar esa gracia. Ok. El Yom Kippur es el día de la expiación. Hebreos capítulo 12, versículo 9, capítulo 12, dice así. Yo creo que se lo había dicho, pero vamos a repetirlo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios. Dios quiso entregar a su Hijo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad viene hablando del Salmo 40 y su entrega voluntaria. En esta entrega voluntaria fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, una vez y para siempre. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Santificado es el lenguaje sacerdotal. Fuimos santificados para siempre. Para que podamos entender lo que esta epístola nos habla acerca de machos cabríos, de sacerdotes, de becerros, del lugar santísimo, tenemos que ir a Levíticos capítulo 16. Pasemos, mis hermanos, a Levíticos capítulo 16. Lo tenemos. Para Israel el día de la expiación era el día más grande del año. La palabra hebrea para expiación significa cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solo los cubrían. En este día el pueblo confesaba sus pecados como nación y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que así pudiera ser cubierto los pecados del pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado de su vida. Antes de leer Levíticos, tengo aquí dos versículos en Éxodo. Éxodo capítulo 25:8. Y harán un santuario para mí, está hablando Jehová Dios, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Y está hablando Dios a Moisés para que hiciera el diseño del tabernáculo. Ok, entonces, Levíticos capítulo 16, versículo 1. Voy a ir leyendo y después le digo a cuál versículo paso para no leer todo el capítulo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa, la cubierta del arca. Ok. Y versículo 3: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 4: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará a dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Okay, entonces Dios empieza a decirle que el sumo sacerdote Aarón se presente con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, ¿verdad? Y después dice que de la congregación de Israel va a agarrar dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero él tenía que ofrecer un sacrificio para reconciliarse con Dios, ¿verdad? Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, perdón. Esto quiere decir desierto, Azazel. Entonces va a echar suerte entre los dos machos cabríos. Versículo 9: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces presenta los dos machos cabríos, ¿verdad? Uno le dice, va a serlo el que caiga la suerte, que es para Jehová, lo van a sacrificar a Jehová, y el otro van a imponerle las manos, ¿verdad?, confesándole los pecados del pueblo, y después lo van a soltar al desierto, que muera en un lugar largo. Ahí va a llevar los pecados, ¿verdad? Hay tres partes. Después voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar acerca de la imposición de manos que aparecen en la Biblia, porque ahorita vemos que imponen las manos en el macho cabrío, pero después hay dos partes más que aparecen en la Biblia. Entonces, para que no quede ahí como eso suelto, ¿verdad? Entonces, capítulo 16, versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por toda su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Dijimos que el propiciatorio es la tapa del arca, ¿verdad? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y esto, versículo 16:34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Todos los pecados de Israel y Moisés, por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Ok? Entonces, Dios instituyó eso, ¿verdad? Para perdón de los pecados, para cubrir los pecados de ese año, para el pueblo de Israel. Entonces, nos encontramos en la epístola a los hebreos. Nos encontramos con judíos que entendían que cuando les decían una vez y para siempre, o sea, ya no va a volver a presentar los sacrificios. El sacerdote es uno y es eterno, es Cristo. El sacerdote tenía que presentar primero un sacrificio para perdón de sus pecados y de su familia. Cristo no tenía pecados. El Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el escritor de la epístola a los hebreos empieza a mostrarle eso. ¿Por qué se han regresado ustedes para atrás? Vean, ya eso no es así. Ya entró una vez y para siempre. Tienen vida eterna. Ya no es necesario los sacrificios que se hacían. Ya a Dios le agradó el sacrificio de Jesucristo. No se vuelvan atrás. Continúen. Este suceso con los dos machos cabríos ocurría el día de la expiación. Los dos representaban las dos formas en las que Dios estaba tratando con el pecado de los israelitas. La primera, a través del primer macho cabrío, el que era sacrificado estaba perdonando su pecado, ¿verdad? Ese era el significado, el primero, perdón. Estaba perdonando su pecado. El segundo, a través del segundo, el expiatorio que era enviado al desierto estaba quitando su culpa. Este mismo ritual tenía que repetirse cada año. La muerte de Jesucristo reemplazó a este sistema de una vez y para siempre. Nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra culpa quitada si ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ya entonces vimos la parte de que por qué habla de macho cabrío, de sacerdote, de becerro, ¿verdad? De un solo sacrificio para siempre, ya no todos los años. Y cómo también para acercarse a Dios, usted vieron cómo el sumo sacerdote se tenía que alistar poniendo toda su vestidura, ¿verdad? En Cristo Jesús venimos directamente a Dios, por medio de Él, por medio de ese sacrificio. Hebreos capítulo 10, versículo. Capítulo 10, versículo 11. Volvemos otra vez a Hebreos, mis hermanos. Entonces, por eso es es importante poder entender de qué está hablando el escritor, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que nosotros conozcamos por medio de su palabra? 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11, repito. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Ahora sí ya entendimos acá por qué es que los sacerdotes todos los años tenían que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, una vez que leemos Levíticos capítulo 16, ahora sí podemos entender esta parte de los versículos de Hebreos. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados y está sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aarón tenía que pasar horas preparándose para estar delante de Dios. Pero nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier momento. Se nos ha ofrecido un privilegio, un acceso más fácil a Dios que el que se le daba al sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios es santo, ni permitir que este privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. Debemos pedirle a Dios siempre perdón por nuestros pecados, para venir a Él. Él quiere que le confesemos. Él sabe que le fallamos todos los días. Él sabe que nosotros no podíamos, por nosotros mismos, no podíamos cumplir la ley. Por eso envió a su Hijo. El camino de Dios fue abierto para nosotros por medio de Cristo, pero el fácil acceso a Dios no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos en oración. Preparémonos. Vengamos a Dios con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, te he fallado, he pecado. A veces ofendemos a hermanos, a vecinos, a familiares y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Ah, porque yo soy así. Hablé lo que quise hablar, disparé y no tuve prudencia, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, ¿quién fue? Jesucristo. Hizo perfecto para siempre. Entonces, seguridad de la salvación, una sola ofrenda, perfectos para siempre a los santificados, a los santos, a los que han sido apartados para Él, a los que han creído. Usted sabe que muchas veces una de las cosas que dicen las personas también, hermanos, aparte de que la salvación se pierde, una de las cosas que dicen es: ¿por qué Dios no me ayuda si yo le pido, yo oro y le pido dejar dejar algo? Por ejemplo, conocí a una persona que tenía problemas de apuestas. Entonces se quejaba de que no podía dejar eso. Entonces yo le decía que Jesucristo le ayuda. Él nos puede ayudar. Él va a entrar y nos va a ayudar a cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Y esta persona me decía que esto es la parte que siempre he escuchado que se repite. Pero si yo conozco a Cristo, yo le he servido, yo he ido a iglesias, yo he estado en retiros y no puedo dejar eso. Yo le he orado. Y se enoja. La oración es importante. Pero usted sabe que antes de que usted hable, ya Cristo sabe lo que usted le va a decir. Entonces, he escuchado otras personas que igual dicen, yo le he servido a Dios, ¿cómo le ha servido? Es que le he hablado de Dios a otras personas, que no caigan en el vicio porque vean cómo estoy yo. Entonces le decía, estaba enojado y molesto con Dios, a pesar que era un servidor de Dios, dice que Dios lo utilizaba. ¿Cómo lo utiliza? Yo le hice una pregunta, ¿cuántas veces lee la Biblia al día? No, no la leo. ¿Y en la semana? No, tampoco. ¿Cómo va usted a decir que usted es un servidor de Dios, que Dios lo utiliza a usted, si usted ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si usted no lo conoce, cualquiera ora. Hay personas, orar es hablar con Dios, pero hay personas que hablan con ídolos, con sus ídolos, que tienen, y no es Dios, no es el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Me explico? Entonces, si queremos servir a Dios, debemos de conocer su voluntad, y está aquí. Si usted quiere conocer a Dios, debe estudiar la palabra de Dios, y eso es lo que va a ir transformando en usted su vida. Todos pueden orar, pero si usted no sabe lo que Dios quiere para usted, solo va a pedir, va a pedir, va a pedir, y ¿sabe qué? Nunca va a dejar a Dios hablar. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, leemos las promesas que Él tiene para nosotros, eso es lo que a mí me va a dar fortaleza. Cuando yo sé que tengo el Espíritu Santo en mí, cuando yo sé que dice la palabra de Dios, usted tiene dominio propio. Me decía esa persona, es que yo paso al frente del casino, porque yo trabajé ahí, yo paso al frente por la calle. ¿Y para qué pasa? Si usted sabe que eso está mal, si usted sabe que eso lo va a jalar, si no tiene dominio propio. Ah, pero yo le sirvo a Dios, Dios me usa. ¿Cómo lo usa, mi hermano? Vea qué engaño del diablo, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer a Dios, saber cuál es su voluntad, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos de sacar un rato. La oración es importante, es más importante conocer qué es lo que quiere Dios que yo haga. ¿Ves? Ok, el pequeño paréntesis para lo que es acerca de la imposición de manos del macho cabrío. Recuerda, en la Biblia encontramos, vimos Levíticos capítulo 16, versículo 21, ya casi termino, Dios diciéndole, pondrás a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces le imponían las manos y confesaban los pecados y lo enviaban al desierto. Esa es una de las veces que aparece lo que es imposición de mano a un macho cabrío. En Levíticos capítulo 24, versículo 13, encontramos otra forma de imposición de mano. Y Jehová 24:13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 14, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo para la congregación. Para apedréenlo toda la congregación. Una persona que había blasfemado, ¿verdad? Lo sacaron fuera del campamento, Dios mandó a que le pusieran las manos y después lo mataban a pedradas. La segunda forma. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 22. Dice el apóstol Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Versículo 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que nosotros creemos, ¿verdad?, que cuando una persona es dedicado al servicio de Dios, al ministerio, ¿verdad?, como pastor se le imponen las manos. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esto? Se ha hecho esa pregunta. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Números capítulo 8, versículo 11. 8:10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y se servirán en el ministerio de Jehová. El pueblo de Israel tenía que imponer las manos sobre los levitas que iban a estar al servicio de Dios. Dios lo mandó. ¿Ok? Antes de estar en el servicio de Dios, el pueblo de Israel tenía que... Entonces son las tres maneras que encontramos en la Biblia en las cuales se imponen las manos. No sé si hay otra. No sé si hay otra, pero fueron, cuando estaba buscando, me encontré estas tres, ¿verdad? Al macho cabrío, a una persona que iban a apedrear y para servir en el ministerio. Ok, entonces, seguridad de la salvación. ¿Estás seguro de su salvación? ¿Ya entendemos cuál fue el sacrificio que fue agradable a Dios? Ya nos dimos cuenta que ese sacrificio fue Jesucristo, el único sacrificio, una vez y para siempre, ¿verdad? Ya no hay más. Hebreos 7 capítulo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Recordemos que anteriormente habíamos leído, ¿verdad?, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo para siempre, ¿verdad? ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Ha depositado su fe en Él? ¿Ha creído en el sacrificio que Él hizo? El hecho de que Él entregó su vida por usted, por mí, ¿ya le ha aceptado? Si usted le ha aceptado, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted puede estar seguro que tiene una salvación eterna. Cristo lo ha salvado. ¿De qué? De esa condenación. De la condenación de la condenación a la cual van a ir las personas que han dicho: sí, escuché de Él, pero después lo voy a aceptar. Cuando tenga más años, cuando esté más viejo, cuando disfrute la vida. Primero quiero disfrutar de esa condenación a la que van a ir las personas que dicen: no, no creo. Pero si usted ha decidido creer en Él, si ha puesto su confianza en ese sacrificio, usted tiene una seguridad de su salvación, porque no se la ganó. Cristo entregó su vida y fue el sacrificio agradable para Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, aunque sabemos que Cristo nos dio eterna salvación, también debemos saber que pecamos. También debemos de saber que debemos examinarnos por medio de la palabra de Dios para ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta. Y otra vez lo hacemos al propio. Y sabemos. Y no hay cosa peor que saber que estamos fallando porque el Espíritu Santo nos lo está señalando. Y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. El siguiente estudio será desde la Epístola a los Efesios, hablando de las arras del Espíritu. Si usted no conoce a Cristo, todavía, si todavía no le ha aceptado, sepa que solo en Él hay salvación. Sepa que Él hizo un sacrificio por usted, que Él murió en la cruz del Calvario sin tener pecados por usted, entregó su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decir, creo, yo acepto ese sacrificio. Creo en Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra, que envió a su único Hijo para perdón de mis pecados. Decido poner mi fe en Él, creer en Él. Y quiero que su Santo Espíritu venga a morar en mí. Tal vez a veces sabemos que le estamos fallando y decimos, ¿qué pasa? ¿Será que no soy hijo de Dios? A veces el enemigo está sembrando dudas y hay una lucha en la mente, en la cual en un extremo está la fe y en la otra la duda. La duda dice, estás mal, Cristo no pagó por usted, usted no es salvo. Y la fe dice en la palabra de Dios, si usted creyó en mí, usted es hijo mío. Y está esa lucha. Solo le digo esto, ¿cuál va a alimentar más? La duda, sin hacer nada y dejarse llevar por lo que el mundo dice, o la fe, que está la palabra de Dios. Mientras más lea, mientras más estudie, mientras más indague en la palabra de Dios, su fe se alimentará y la duda va a ir bajando y la fe va creciendo. Estudiemos la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por este día, por tu amor y tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Sabemos que te fallamos todos los días, Señor. Rogamos a ti pidiéndote que nos perdones. Ayúdanos, Dios, para que podamos andar en tus caminos. También para que podamos hacer tu voluntad, Señor, para que podamos leer más de ti, estudiar más de ti, conocerte más, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que nosotros nos podamos guiar por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por todo. También te pedimos por los hermanos, las hermanas que están escuchando la transmisión y los que están acá presentes, Señor, y también por aquellas personas que van a escuchar en algún momento este estudio, Señor. Rogamos a ti por ellos para que puedan tomar la decisión de aceptar el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.